Cristo no pagó una fianza. Cristo pagó mi deuda para siempre. Para que yo permanentemente y completamente, desde ya y por el resto de la eternidad, esté libre del poder de Satanás. Hoy somos de Cristo. Si usted le entrega su vida al Señor, usted no le debe nada a Dios, porque Cristo ya lo pagó por usted.
Bienvenidos a La Como. Nos alegramos que estén escuchando esta enseñanza con la que estamos seguros que Dios tocará sus vidas. Si desean conocer más de nuestra iglesia o necesitan oración, pueden encontrarnos en redes sociales o en paz.cr. Muchas gracias por ser parte de La Como.
Les voy a pedir por favor que repitan conmigo: me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Si nosotros hacemos una recopilación, un recorrido por los cuatro evangelios, podemos reconstruir las últimas siete frases que Jesús dijo cuando estaba minutos antes de morir en la cruz. Esas siete frases no están en un solo evangelio, por eso les digo que hay que buscarla en los cuatro. Y si nosotros hacemos una recopilación de los cuatro, vamos a encontrar que Jesús, minutos antes de morir, colgado en la cruz, dijo siete frases que tienen una profundidad teológica realmente muy importante. Jesús dijo una frase de perdón: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús dijo una frase de salvación: en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Dijo una frase de amor o de devoción cuando dijo: mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. También una palabra de angustia desde la cruz. Jesús dijo: Elí, Elí, lema sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una frase de necesidad humana emitió Jesús en la cruz: tengo sed. Una frase de triunfo, que en realidad no es una frase, fue una palabra: tetelestai, que lo hemos traducido como consumado es. Y por último, una frase de seguridad: en tus manos encomiendo mi espíritu. Como le digo, cada una de estas frases encierra una profundidad teológica digna, cada una de ellas, de una enseñanza muy completa. Sin embargo, hoy nos vamos a concentrar en una sola palabra. Normalmente las prédicas las hacemos basadas en un texto, ya sea un capítulo entero o un versículo, pero hoy la característica de la enseñanza de hoy es que hoy vamos a hablar únicamente de una palabra. Esa palabra la emite Cristo en la cruz. No creo que él haya dicho tetelestai, esa es la forma como quedó escrita en los manuscritos originales en griego, pero Jesús no hablaba griego. Jesús hablaba arameo y una variante del arameo, que es el arameo galileo, y muy probablemente lo que Jesús dijo en la cruz fue shlema. Shlema en arameo traducido al griego es tetelestai, y nosotros lo hemos traducido como consumado es. Sin embargo, la profundidad del significado de esta palabra es muy grande. En realidad, literalmente, lo que tetelestai significa es: todo está hecho. Eso es lo que significa. ¿Y qué es lo que está diciendo Jesús que está hecho? Bueno, lo que está hecho y lo que está haciendo Jesús en la cruz es consumando todo el plan de redención de Dios para la humanidad planeado desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que está haciendo Cristo ahí. Es la culminación del plan de Dios para redimir al mundo del pecado, concebido por Dios desde antes de que creara el mundo. Y es muy importante, es indispensable para nuestra vida cristiana sana que nosotros conozcamos los alcances que esta frase tiene para nosotros hoy, 2000 años después, para nuestra vida cristiana. Tetelestai es una palabra tan importante que Charles Spurgeon, que fue considerado el príncipe de la predicación en el siglo XIX, decía que esta palabra es un océano de significado en una gota de lenguaje. Tiene tanta profundidad que alguien dijo, y digo alguien, no sé quién fue, porque a mí me gusta citar las fuentes, pero de verdad que les prometo que busqué quién fue el que dijo esto, y en todo lado dice que es anónimo, así que lo diré como anónimo, no es mío, pero es anónimo. Tetelestai es la palabra más grande que el hombre más grande haya pronunciado en el día más grande. Eso es Tetelestai. Ahora, pero ¿qué significa Tetelestai desde diferentes aspectos? Y aquí no quiero parecer profesor de español, no es mi idea, pero no puedo dejar de mencionar lo que voy a decir. Tetelestai es un verbo que está en el tiempo perfecto, en modo indicativo y en voz pasiva. Los dejé joder. Los dejé igual. Pero quiero explicarles qué significa eso. Tiempo perfecto, un verbo en tiempo perfecto significa que la acción ya fue completada. Que ya la obra de redención está completada de una vez y para todas y sus efectos son permanentes. Eso significa un tiempo perfecto. Y lo que sucedió en la cruz no solamente fue que Jesús completó o terminó algo, sino que selló algo eterno en ese momento. Eso significa un verbo en tiempo perfecto, pero también les dije que está en modo, en voz pasiva. ¿En voz pasiva qué significa? Que la acción de ese verbo la recibe otra persona, no el que la está diciendo. Eso significa que alguien hizo algo por mí. Y tercero, en modo indicativo, significa que esto es real, verdadero y es un hecho confirmado. Entonces, ¿qué significa tetelestai? Que se está completando algo que tiene un efecto eterno y permanente y que los receptores de eso somos ustedes y yo. Eso es tetelestai. Ahora, a la luz de esta palabra, tetelestai, donde Cristo en la cruz está diciendo, todo está completado, todo está hecho, consumado es, como algunas traducciones lo dicen, resulta inconcebible que nosotros pretendamos hacer algo para ganar la salvación. Nosotros no lo podemos hacer, porque todo lo hizo Cristo en la cruz. Lo único que nos toca a nosotros es ser agradecidos y actuar en consecuencia. Pero usted no puede hacer nada por ganar la salvación. Por eso Cristo tuvo que hacer lo que hizo. Y esa es la importancia de conocer lo que significa la palabra tetelestai. Tetelestai es una palabra griega que viene de una raíz que es teleos, y teleos significa completar. Significa terminar algo. Significa concluir un proceso. Pero en la antigüedad, en la vida práctica, tetelestai se ocupaba o se utilizaba en diferentes circunstancias que tienen una implicación importante para nosotros hoy. Por ejemplo, cuando un amo le encomendaba a un esclavo realizar alguna labor, pues el esclavo hacía lo que el amo le decía que tenía que hacer, trataba de hacerlo muy bien porque era para su amo, y cuando él terminaba la obra, cuando él terminaba lo que tenía que hacer, el encargo que tenía que hacer, antes de avisarle al amo que estaba terminado, revisaba muy bien que lo que hubiera hecho, lo hubiera hecho bien. Y cuando estaba seguro de que estaba completado y terminado bien, llegaba donde el amo y le decía, amo, tetelestai. Todo está completado. Todo lo que me pediste hacer, lo hice. Y lo hice bien. Eso es tetelestai. Y eso es precisamente lo que Jesús nos dice en Juan 17:4. Vean, quiero ponerlos en contexto. El Evangelio de Juan dedica 13, 14, 15, 16, 17, 5 capítulos a detallarnos la conversación que Jesús tuvo con sus discípulos en el aposento alto la noche en que Jesús se entregó. 5 capítulos de enseñanzas de Jesús a sus discípulos. Cuando usted está muriendo y tiene que decir algo importante, usted no se va a andar por las ramas. Probablemente aproveche el tiempo para decir lo que más importante, y esos 4 capítulos, 5 de Juan, nos encontramos a Jesús con sus discípulos la noche de la celebración de la cena, dándoles las últimas instrucciones. Y en un momento dado, en medio de esa conversación, Jesús decide parar lo que le está diciendo a sus discípulos y empieza a orar al Padre. Y hoy tenemos ustedes y yo el privilegio de escuchar lo que Jesús le dijo a su Padre. Y quiero leérselos, eso está en Juan 17, del 1 al 4. Después de decir todas esas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé la gloria a ti. Pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Y aquí quiero que ustedes vean, pongan atención al versículo 4. Yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Jesús lo que le está diciendo al Padre es: Padre, yo te di la gloria, he completado lo que me has pedido, tetelestai. Eso significa tetelestai. Pero también tenía otra aplicación práctica la palabra tetelestai en la antigüedad. Tetelestai lo usaban los artistas, los pintores, los escultores, cuando al finalizar una obra, antes de estar satisfechos con el producto final, se hacían un poquito para atrás, revisaban que no le hiciera falta un poquito de pintura o que hubiese alguna zona que tuviera que ser lijada, algo para darle el acabado perfecto y terminarla de manera completa. Y cuando el artista se echaba para atrás y veía su obra y ya estaba satisfecho con lo que había dicho, con lo que había hecho, decía tetelestai. Tetelestai es un concepto en el que no le hace falta absolutamente nada a la obra realizada. Y esto nosotros tenemos que entenderlo, porque a la luz de la palabra tetelestai, Dios nos da un lente para que nosotros podamos entender todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento señala a Cristo. Si nosotros vemos el Antiguo Testamento a la luz de la obra de Cristo en la cruz completada y perfectamente completada, a través de la palabra tetelestai, vamos a entender que todo el Antiguo Testamento señala a Cristo. Todos los grandes personajes del Antiguo Testamento son una sombra de lo que Cristo llegó a ser. Moisés es la sombra del profeta perfecto que vendría en el momento perfecto, Jesús. Aarón era la sombra del sacerdote, del sumo sacerdote que se sentaría a la derecha del Padre, Jesús. David era la sombra del rey de reyes, del rey del universo que gobernaría con sabiduría y con soberanía sobre su pueblo, Jesús. Cuando Moisés levanta a la serpiente en el desierto para que todo aquel que vea a la serpiente no muera cuando era mordido por una serpiente, es Jesús. Todos los simbolismos de las fiestas judías señalan a Jesús. Por eso tetelestai te permite tener un lente a través del cual usted entiende que la obra de redención de Dios empieza desde el Antiguo Testamento. Todo es una coherencia, es una sucesión de acontecimientos que Dios hizo para la redención de la humanidad, para que ustedes, hoy y yo, estemos libres de pecado y tengamos una correcta relación con Él. Es todo un plan. Y como vamos a ver más adelante, es un plan que Dios no se sacó de la manga, es un plan que Dios tenía desde antes de la fundación del mundo. Pero también hay una tercera aplicación práctica de la palabra tetelestai en la antigüedad que tiene profundo significado para nosotros hoy. Cuando había una deuda, cuando alguien tenía una deuda y hacía el pago final, la deuda quedaba totalmente cancelada y le emitían un documento a la persona y la palabra que decía era tetelestai, deuda cancelada, deuda pagada. Es como que usted, no sé si ustedes han tenido la gran bendición de quitarse una jáquima de encima y dan el último pago y le dan un recibo y dice cero saldo. Bueno, cero saldo en la época de Cristo es tetelestai. ¿Qué significa eso? Que ese pago fue en la cruz, en donde la ira de Dios contra el hombre por el pecado se entrelazó con la misericordia y la gracia de Dios para que a través de la obra de Cristo en la cruz, sus pecados y los míos sean perdonados. Hoy tenemos nosotros una correcta relación con Dios porque Jesús no se bajó de la cruz. Eso es tetelestai. Hoy, gracias a ese pago en la cruz, en la cual Cristo fue nuestro sustituto, porque esa paliada la merecíamos ustedes y yo, esa muerte en cruz la merecíamos ustedes y yo, no Jesús. Pero gracias a eso, gracias a ese pago de Cristo en la cruz, un pago sustitutivo, es que hoy ustedes y yo podemos llegar a los pies de la cruz de Cristo en arrepentimiento y fe y en una oración decir: Señor, soy culpable de mentir. Y lo que vas a oír de Dios es: cancelada tu deuda. Señor, soy culpable de abortar. Y vas a oír de la cruz: cancelada tu deuda. Señor, soy culpable de adulterio. Y de la cruz vas a oír: cancelada tu deuda. Soy culpable de pornografía. Y de la cruz vas a oír: cancelada tu deuda. Porque consumado fue. Porque tetelestai, no hay nada más que hacer. La distancia que usted tiene con Dios es una oración de arrepentimiento y fe. Y el Señor te va a decir: tetelestai, tu deuda fue cancelada en la cruz. No me debes nada. Ahora, consideremos dos aspectos importantes con respecto a esta palabra. Porque tetelestai no solamente tuvo una repercusión directa en lo que hoy nosotros tenemos en relación con Dios. Toda la creación fue afectada por esa palabra de Cristo en la cruz. ¿Qué consecuencias tuvo para la creación y para la vida espiritual el que Cristo en la cruz gritara? No sé si pudo haberlo gritado porque probablemente le faltaba mucho el aire, pero sí lo dijo. ¿Qué consecuencias tiene para la creación escuchar del Hijo de Dios la palabra tetelestai? Y la otra cosa que yo quiero que consideremos es qué consecuencias tiene para su vida el que Cristo en la cruz antes de morir dijera tetelestai. Mark Johnson es un pastor del norte de Irlanda, autor de varios libros, y en una de sus frases, que la quiero rescatar y traducirla para traerlas a ustedes, Mark Johnson dice lo siguiente: consumado es, pronunciadas por Jesús en la cruz, fueron el grito triunfal que toda la creación esperaba desde la caída de Adán. Miren, cuando el pecado contamina la creación por culpa nuestra, toda la creación sufre. Toda la creación sufrió. Terremotos, inundaciones, tsunamis, enfermedad, todo se contaminó. Y Mark Johnson, y estoy de acuerdo con él, dice que tetelestai es la palabra que toda la creación esperaba oír del Hijo de Dios en una cruz desde la caída de Adán. Pero lo dice Pablo en Romanos, Romanos 8:22, pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime en angustia, como si tuviera dolores de parto. Pero hay una cosa más. Cuando Jesús dijo tetelestai, no solo lo oyeron las personas que estaban ahí, lo oyó todo el universo y lo oyó el infierno, y el infierno tembló en ese momento. El infierno tembló porque en ese momento en la cruz Cristo desarmó todos los poderes de Satanás sobre la humanidad. A partir de tetelestai, Satanás es un enemigo vencido, es un enemigo desarticulado, es un enemigo desautorizado y ya no nos puede acusar porque nuestra deuda fue cancelada. A partir de tetelestai, Satanás es un enemigo que está desautorizado, desarmado, está debilitado, y no es concebible que un hijo de Dios, como ustedes y como yo, tengamos miedo de Satanás. Resiste al diablo y él huirá de ustedes, dice la palabra. ¿Por qué eso ocurre? Porque Cristo lo venció en la cruz. Porque los poderes del infierno perdieron fuerza con el sacrificio de Cristo en la cruz. La sangre de Cristo nos protege contra los ataques del enemigo. Cuando Cristo dice tetelestai y el infierno lo oye, literalmente le está quitando el poder a Satanás de acusarnos a nosotros. Satanás ya no me puede acusar de mi pecado. ¿Por qué? Porque soy libre de condenación. ¿Por qué? Porque ya no hay argumento contra mí. ¿Por qué? Porque Cristo lo cargó en la cruz por usted y por mí. Cristo no pagó una fianza temporal para que usted ande con tobillera salido del infierno. No es eso lo que Cristo hizo. Cristo no te pagó una fianza temporal. No es que Cristo dijo, bueno, ok, con mi muerte ahora sí, hey, no lo meta al infierno, va con tobillera y cuando venga el juicio vamos a ver si se devuelve o no se devuelve. Hoy en la mañana, la primera canción que cantamos, recuerdan ustedes que el infierno perdió uno más. Hoy el infierno perdió 1,500 más. ¿Por qué? Porque Cristo lo pagó. Cristo no pagó una fianza. Cristo pagó mi deuda para siempre. Para que yo permanentemente y completamente, desde ya y por el resto de la eternidad, esté libre del poder de Satanás. Hoy somos de Cristo. Si usted le entrega su vida al Señor, usted no le debe nada a Dios, porque Cristo ya lo pagó por usted. Y Satanás no tiene poder sobre su vida. Te podrá asustar, es feíto, huele feo, se ve mal. Pero si usted resiste al diablo, él huirá, porque a la sombra de la cruz de Cristo no tiene poder sobre usted. Hebreos 2, del 14 al 15, lo dice de esta forma. Cristo no solamente me justifica, sino que le quitó a Satanás el poder de la muerte que tenía sobre nosotros. Vean lo que dice Hebreos 2, del 14 al 15. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir. Y ojo, negrita, subrayado, 24 puntos. Y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Gracias a Tetelestai, ustedes y yo hoy tenemos vida eterna, que empieza aquí, no cuando usted se muere. Su vida eterna empieza aquí, porque Cristo pagó el precio por su pecado. Y ya no tiene el enemigo poder sobre usted, ni sobre la muerte, porque así como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos junto con Él. Cristo no me hizo justificable. Es decir, Cristo no me hace justificable delante de Dios. Cristo me hace justo hoy, total y completamente justo. ¿Qué es lo único que espera Cristo que usted haga? Que deposite su fe en Él para que esa justificación sea completada en tu vida hoy. Una vez que Cristo derramó su sangre en la cruz, pagó el perdón de tus pecados. Y ese sacrificio es definitivo. No hay nada que usted y yo podamos hacer. Es un sacrificio perfecto y completo. Intentar pagar algo por esa salvación es menospreciar lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. No podemos, no tenemos nada con qué pagar. Pero Cristo lo que quiere es tu corazón. Es lo único. Tanto sacrificio, tanto amor derramado en la cruz. Todo el plan de redención del Antiguo Testamento que culmina en la cruz de Cristo es para que usted hoy y yo entendamos que es solo a través de ese sacrificio en la cruz en que encontramos salvación. Una vida de paz, una vida de gozo que Jesús nos promete. No nos promete estar libre de dificultades, pero nos promete tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y los que hemos pasado momentos de dificultad de esa manera entendemos que eso es así. Cierto es que nuestra salvación es gratis. Eso es una frase muy común en el argot cristiano. Es gratis, y gratis para usted y para mí. Pero costó un precio muy alto. Costó un precio altísimo. Costó la sangre del Hijo de Dios, quien murió por ustedes y por mí. Y vean, eso es tan impresionante que 700 años antes de que Cristo subiera a la cruz, Isaías lo contó. Y yo lo quiero leer, es un texto que todos hemos leído probablemente alguna vez, pero quiero que ustedes y yo hoy lo veamos de lo que costó a Dios tu libertad y la mía. Isaías 53, del 3 al 10. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada, fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad del camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal puesto en la tumba de un hombre rico. Y quiero que le pongamos atención al versículo 10, que esa es la razón por la cual le leí todo lo anterior. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Ese buen plan del Señor se consumó en la cruz. Por eso Jesús, viendo su vida, viendo su obra, viendo el Antiguo Testamento, en su último suspiro le dice: ese plan que tú tenías, hoy lo completo. Tetelestai. Eso es lo que estoy haciendo. Lo que me has encargado hacer, lo he hecho. Tetelestai. Y lo he hecho no por mí, lo he hecho por amor a cada uno de nosotros, porque su nombre está escrito en el libro de la vida, gracias a ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Ahora, la pregunta es: ¿qué implicación tiene saber esto para tu vida cristiana hoy? ¿Qué implicación tiene tetelestai dicho por Jesús en la cruz para usted y para mí el día de hoy? Y esto que les voy a decir de verdad es revelación del Espíritu Santo. Y quiero que lo, no sé cómo hago para transmitirlo de manera correcta, porque esto es el eje fundamental de la enseñanza. Lo que signifique para usted y para mí tetelestai está directamente relacionado con el nivel de conciencia que usted tenga de su situación delante de Dios y de las consecuencias que eso tiene por causa del pecado. En otras palabras, por si no me di a entender, la verdadera dimensión de lo que Cristo hizo en la cruz depende del nivel de conciencia que usted tenga de lo que le esperaba si Cristo no hubiera pagado el precio que usted no puede pagar. Para aclararles esto, porque creo que suena un poco profundo, yo les iba a traer un ejemplo de un testimonio de la vida real de un amigo mío. Hasta le pedí permiso y me dijo que sí. Pero después el Señor me lo cambió y me dijo: no hace falta. Hábleles de Simón el fariseo. Y ahí se aclara todo. Y quiero contarles la historia. Esto aparece en Lucas 7, del 36 al 50. Resulta que Jesús fue invitado a una casa a cenar, en la casa de un fariseo que se llamaba Simón, junto con otros fariseos. Y Jesús fue. Y resulta que cuando Jesús llega a esa casa, los anfitriones no le dispensan a Jesús el trato social correcto que se hacía en el tiempo de Jesús. Cuando usted invitaba a alguien a su casa, había un esclavo que le lavaba los pies al invitado, porque venía caminando por el camino, pies sucios, sandalias. Entonces se acostumbraba a lavarle los pies al invitado. Normalmente eso lo hacía el esclavo más esclavo de los esclavos. Pero también el anfitrión de la casa lo besaba en señal de bienvenida y de respeto, y además derramaba aceite en su cabeza como para refrescarlo y un signo de respeto. Y Simón no le hizo nada de eso a Jesús. Jesús llegó y Simón no cumplió con las normas de cortesía sociales que se acostumbraban en la época. Pero resulta que estando ahí Jesús, aparece una mujer y la palabra dice que era una mujer de mala reputación, pónganle ustedes el título que quieran, y esa mujer abre un perfume de alabastro carísimo, lo derrama en los pies de Jesús y llorando con su pelo y con el perfume le lava los pies a Jesús. Resulta que los fariseos pensaban para sí mismos, porque no lo dijeron en voz alta, este definitivamente no es un profeta, porque si fuera profeta sabría quién es la clase de mujer que le está haciendo eso. Y Jesús, sabiendo lo que estaban pensando los fariseos, les da una enseñanza que repercute hasta el día de hoy para lo que significa tetelestai. Jesús le dice a Simón: Simón, dígame una cosa. Hay un acreedor, hay una persona que le prestó dinero a dos personas que necesitaban. A una le prestó 500 monedas de plata y a otra le prestó 50 monedas de plata. Como ninguna de las dos le podía pagar, le perdonó la deuda a las dos. Ahora, Simón, dime, ¿cuál de las dos personas amará más a esta persona que les prestó el dinero? Y se queda Simón pensando y le dice: pues la amará más al que le perdonó más. Exacto, chaparro. No, así no dijo. Dijo Jesús: eso es, Simón, entienda. Probablemente le amará más aquel que le debía 500 y no 50. Y eso tiene para nosotros una repercusión muy interesante. ¿Por qué? Porque la enseñanza en el fondo de esto es que la persona que recibe mayor perdón es aquella que expresa un amor más grande a quien lo perdonó. Por lo tanto, yo considero que aquella persona que ama más a Dios es aquella que tiene un mayor nivel de conciencia de lo que Dios le ha perdonado. Por eso mi vida cambió hace 10 años, porque yo sé lo que el Señor a mí me perdonó. Y por eso amo al Señor con toda mi vida, y mi vida es de Él, por mi nivel de conciencia de pecado. ¿Tiene usted conciencia de lo que Dios le ha perdonado? ¿Sabe usted de lo que se está librando por lo que Dios hizo por usted en la cruz? Porque si no sabe, con todo respeto se lo voy a recordar. Porque ¿qué hubiera pasado si Cristo no hubiera hecho lo que hizo? Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Ese lago de fuego es la segunda muerte. Y ojo el versículo 15: y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Quiénes son los que no están inscritos en el libro de la vida? Aquellos que no han sido redimidos por la sangre de Cristo por medio de su muerte expiatoria en la cruz. ¿Y qué es el lago de fuego? El lago de fuego es el infierno, la condenación eterna. Es lo que ustedes y yo estábamos destinados a sufrir por toda la eternidad si Cristo no hubiera dicho tetelestai en la cruz. A eso íbamos. Tener conciencia de eso, de lo que te estás librando, de lo que Dios te está perdonando por medio de su Hijo Jesucristo, tiene que llevarnos a un nivel de conciencia de lo que significa para nosotros hoy tetelestai. Si Cristo se hubiera bajado de la cruz, ustedes y yo estaríamos destinados a la condenación eterna, al lugar de rechinar de dientes, como dice el Evangelio. Porque Romanos 6:23 no lo dice: la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. En resumen, teníamos una deuda con Dios que nosotros no podíamos pagar. La consecuencia de no poder pagar era terrible: la condenación eterna, una eternidad sin la presencia de Dios, el lago de fuego, el lugar de lloro y crujir de dientes al cual se refiere Jesús en Mateo 13. Ese es el infierno. Ahí es donde ustedes y yo teníamos visado el pasaporte directamente. Pero Cristo, en la muerte en su cruz, al decirte telestai, nos quita ese visado y nos da un pasaporte, pero con otra dirección. Miren, teniendo en cuenta esto, les hago la pregunta: ¿cómo se supone que ustedes y yo deberíamos de responder ante tanta gracia y tanto amor? ¿Cómo se debería de ver la vida de una persona que tiene conciencia plena de lo que significa lo que hizo Jesús en la cruz por usted? ¿Cómo se ve esa vida práctica hoy? ¿Cómo se supone que usted debe de corresponder a tanto amor y a tanta gracia? Bueno, al menos hay 5 formas, por lo menos 5 que se me ocurrieron a mí. Puede que haya muchas más. Pero yo reconozco una persona que tiene nivel de conciencia de lo que se está salvando y de lo que significa tetelestai en su vida, de 5 formas diferentes. Así se ve eso en la vida diaria: una persona agradecida. Cuando usted reconoce lo que Dios ha hecho por usted, no existe ninguna otra forma más de reacción de su corazón que con agradecimiento. Y lo dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:18: sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Una persona agradecida es una persona que ora en agradecimiento todos los días por lo que Dios ha hecho y lo que está haciendo y lo que hará. Canta, adora, habla de lo que Dios ha hecho. Es una persona enamorada del Señor en agradecimiento, porque sabe de lo que lo salvó. Pero también una persona es una persona así, que tiene ese nivel de conciencia, es una persona que obedece a Dios por amor, no por obligación. Cuando usted tiene conciencia de lo que Dios ha hecho en su vida, usted obedece lo que Dios quiere que usted haga, no por obediencia, sino en correspondencia a tanto amor. Usted devuelve amor con amor. Usted sigue obedeciendo a Dios porque usted lo ama, no porque tenga que ser una obligación. La gracia de Dios no te da licencia para pecar libremente. Más bien les quiero decir una cosa: ya no da gracia pecar. Antes de conocer a Dios era vacilón, ahora ya no da gracia pecar. Ya no es bonito, porque el Espíritu Santo te avisa de pecado y te elimina la posibilidad de disfrutar del pecado. Así que obedezca por amor, no por obligación. Y lo dice Juan, Dios, que Cristo, registrado por Juan en el capítulo 14 de su evangelio, versículo 15: si me aman, dice Jesús, obedezcan mis mandamientos, que de paso es de bendición para ustedes. La tercera forma como se ve esto en la vida diaria: una persona que reconoce lo que significa tetelestai es una persona que sirve con humildad y con gozo. Cuando usted reconoce que usted fue amado primero y perdonado primero, ahora usted sirve a los demás. ¿Le suena algo parecido a lo que significa el nombre de nuestra comunidad? Perdonados para amar y servir. Porque fuimos perdonados y fuimos amados, ahora amamos y servimos. Tal como nos lo dice 1 Pedro 4:10: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Aquí hay, todos aquí tienen un don espiritual. No hay quien no tenga. No hay quien lo tenga. No sé cuál será el suyo, le tocará descubrirlo. Y le tocará descubrirlo para ponerlo al servicio de los demás. Para eso fueron dados. Y Pedro nos dice: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes y los que me siguen a través de la televisión, todos tenemos algún don. Y nos dice Pedro, úsenlo bien para servicio o para servirse los unos a los otros. Usa tus talentos, usa tu tiempo, usa tus recursos para bendecir a otros. Creo que voy por el cuarto. Si alguien me lleva la cuenta, bien, ¿por cuál voy? Voy por el cuarto. Una persona que tiene plena conciencia de lo que es Tetelestai en su vida tiene una urgencia por compartir el Evangelio. Porque si usted es consciente de la gracia que le alcanzó, usted naturalmente querrá que los que están a su lado también reciban de esa gracia. Empezando por quiénes, por tu familia. Si yo sé lo que me estoy salvando, yo quisiera salvar a mis hijos igual. Yo quisiera salvar a mi esposa igual. Yo quisiera salvar a mi familia igual. Pero eso no significa agarrar a bibliazos a los hijos. Así no se evangeliza. Usted tiene que evangelizar primero sin palabras. Cuando la demás gente vea que usted piensa, habla y actúa monolíticamente. Que lo que usted dice es lo que usted piensa, y lo que usted piensa y dice es lo que usted hace, independientemente de las circunstancias. Esa es la forma de evangelizar sin abrir la boca. Y cuando usted logre llegar a tener ese nivel de estatus de autoridad moral, cuando la familia suya vea que usted es una persona que piensa, habla y actúa monolíticamente, independientemente de las circunstancias, usted tendrá la autoridad moral para evangelizar sin hablar. Y lo decía Francisco de Asís. Francisco de Asís tenía dos frases que a mí me encanta repetirlas siempre, y creo que ya las he dicho antes. Francisco de Asís decía, evangeliza en todo momento, y si es necesario, en algún momento utiliza las palabras. Y la otra frase que Francisco de Asís decía es, ten mucho cuidado con tu vida, porque podría ser la única página del Evangelio que alguien lea. Eso es evangelizar. Y una persona que sabe lo que significa Tetelestai para su vida quiere que su familia alcance la gracia. 1 Corintios 9:16. Y yo entiendo a Pablo. Yo siento igual. Pablo dice, sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Es que no es para jactarse, es una necesidad que sale del alma. Para mí el mejor momento, de verdad, honestamente, es aquí. Y aquí es el culmen de un mes de estar preparando esto, de estar orando todos los días, de estar buscando palabra, de estar leyendo, de estar... Y llego aquí y es algo de lo que yo no me puedo jactar, es algo que es una necesidad mía. Yo quiero verlos a todos en el cielo. Yo no lo puedo ver la cara a todos ustedes, pero yo quiero que todos estemos juntos. Yo sé lo que es que el Señor te alcance con la gracia. Yo sé por experiencia personal lo que es Tetelestai. Y yo quiero que usted también entienda lo que es Tetelestai en su vida. Por eso yo entiendo a Pablo. Sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Y eso lo alcanza usted también. Y por último, creo que es el quinto, déjame ver. Sí, es el quinto. La última forma como usted ve una persona que sí entiende lo que es Tetelestai es aquella que crece espiritualmente. Mire, la gracia no solo te va a salvar, la gracia de Dios te va a transformar. Y vas a iniciar un proceso de crecimiento espiritual hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Usted no puede quedarse espiritualmente como estaba en el momento en que se convirtió. Usted tiene que crecer. Yo no soy la misma persona que empecé hace 10 años a conocer al Señor. Me falta mucho camino. Pero sí reconozco que no soy la misma persona. He pasado por procesos, he pasado por dificultades, he visto la mano de Dios, etc. Y eso hace que empieces a crecer espiritualmente. Y lo dice 1 Pedro 2:2. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento. Si usted está en estadio de bebé, esa leche para usted es indispensable. Pero si usted ya ha caminado con el Señor, ya usted no está para comer, para tomar leche materna, usted está para comerse una langosta. Que bueno, un lomito, lo que sea. Ya usted no está para leche. La leche es importante cuando usted empieza a crecer espiritualmente. Pero llega un momento en donde el alimento espiritual suyo tiene que evolucionar, porque usted crece espiritualmente. En conclusión, Cristo pagó la deuda de manera en que llegará el día en que cualquiera de nosotros pueda llegar a los pies de la cruz de Cristo en arrepentimiento y fe, y tu deuda será cancelada, porque tu pago consumado verdaderamente fue. Tetelestai.
Muchas gracias por acompañarnos. Toda nuestra información la pueden encontrar en nuestro WhatsApp 8461-8461. Recordá que somos la Comu. La Comu sos vos. Nos vemos la próxima semana.